José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos el congreso sobre el papel de las conferencias episcopales que se ha desarrollado la pasada semana en la Universidad Pontificia de Salamanca. En sus 50 años de vida, la conferencia episcopal ha desempeñado un papel fundamental en periodos clave como la transición, pero también en las distintas situaciones de cambio y de crisis que ha experimentado la sociedad española. Por medio de la conferencia episcopal, por ejemplo, se introdujeron las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que entre otras cosas defendía la aconfesionalidad del Estado, y era un mensaje contracorriente en aquellos últimos años del régimen franquista. Hoy los obispos siguen invocando esa misma confesionalidad para recordar que es deber del Estado garantizar que los ciudadanos puedan profesar libremente la fe que consideren oportuna, en privado y en público. Porque aconfesionalidad implica libertad de culto, pero también otros derechos en los que se traduce la libertad religiosa. Por ejemplo, la libertad de enseñanza, tan discutida en estos momentos. La Conferencia Episcopal presta un importante servicio a toda la sociedad española, defendiendo un modelo de convivencia que está inspirado en la dignidad del ser humano y en la colaboración con todos los grupos sociales para alcanzar el bien común. Por eso, el cardenal Ricardo Blázquez ha vuelto a decir estos últimos días a los líderes políticos que en una sociedad plural es absolutamente insustituible el diálogo. Y el presidente de la conferencia ha insistido en que, al hablar, se ofrece libremente lo que uno piensa y también se piensa lo que el otro te está diciendo. Son indicaciones muy relevantes para el momento que atraviesa nuestro país. Pues así comenzamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Ahora les avanzamos ya las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana. Luego se las ampliamos en el tramo final de este programa. Y ya está con nosotros para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar con el Papa Francisco, que ha dicho hoy que las bienaventuranzas son el mejor navegador para la vida cristiana.
En la homilía de la misa matutina en la Casa de Santa Marta, el Papa ha recordado que las bienaventuranzas pueden ser puestas en peligro por tres pasos que llevan a la perdición: el apego a las riquezas, la vanidad y el orgullo. No a la idolatría de la riqueza que lleva a la perdición, ha afirmado para señalar después la importancia de la mansedumbre, un modo de ser que se acerca mucho a Jesús, mientras la actitud contraria lleva a la enemistad o la guerra. La mansedumbre de corazón, ha añadido el Papa, no es una tontería, es la profundidad de entender la grandeza de Dios, es adoración.
Más noticias de este lunes, fiesta de San Marcelino Champagnat, el fundador de los hermanos maristas de la enseñanza.
En el Vaticano se celebra desde hoy una nueva reunión del G9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la curia. Hoy ha tenido lugar en Jerusalén el ingreso solemne del nuevo custodio de Tierra Santa, Francesco Patón, que en los próximos días repetirá la ceremonia en el Santo Sepulcro, el Cenáculo, la Basílica de la Natividad de Belén, Jaffa y la Basílica de la Anunciación de Nazaret. En Sevilla se ha abierto hoy una exposición con fondos de los archivos históricos de la archidiócesis. Esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de las Obras Misionales Pontificias, y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Pues muchas gracias, Faustino. Todas estas noticias que ahora les hemos apuntado las ampliamos en el tramo final del Espejo y les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que también nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Hoy en la segunda parte del Espejo tendremos con nosotros a la nueva presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo Gil. Conoceremos quién es, lo que le mueve y cuáles son sus esperanzas y planes para el trabajo de esta gran obra de la Iglesia en España. Y ahora con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros con la firma que nos trae, como todos los lunes, Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues estábamos hablando antes, al iniciar este programa, de los 50 años que está cumpliendo la Conferencia Episcopal Española, y de eso va el libro que hoy nos trae. Así se titula, 50 años de la Conferencia Episcopal Española, historia de un ejercicio de colegialidad. Son sus autores Pablo Martín de Santa Olalla y José Francisco Serrano, a los que ya pudimos escuchar aquí hace unas semanas, y lo ha publicado Ediciones Encuentro.
Sí, los autores son dos laicos, profesores de universidades privadas, que han decidido historiar un pasado muy reciente, medio siglo de una institución nacida del Concilio Vaticano II, como es la Conferencia Episcopal, y su actividad en unas décadas de ingente y muy variada complejidad, en la medida de las posibilidades que permiten la documentación y la lectura, pero sin acceso a las actas que reflejan los debates internos. Y quizá haya sido mejor que hagan esa historia quienes no la conocieron desde dentro o desde cerca por el simple dato de nacencia, porque otros habrían caído en maniqueísmos que se vivieron muy acentuadamente durante las primeras décadas. Y sé de lo que hablo, porque lo viví en algunas redacciones.
¿Y qué visión ofrecen estos dos profesores de la trayectoria de la Conferencia Episcopal Española?
Sí, pues los dos han conseguido que el presidente de la Conferencia Episcopal prologue el libro, aunque no han hecho una historia, digamos, oficial, nacida en las cocinas de la calle de Añastro, si bien es una historia respetuosa y elogiosa del papel de la Iglesia española en el posconcilio. Han querido ir situando el contexto histórico y social en constante paralelismo con el transcurrir de la misión pastoral de la Iglesia. Para ello, los autores han manejado libros, documentales y también exegéticos que surgieron al calor de los acontecimientos. Subrayan más las luces que las sombras y consideran que la Conferencia Episcopal ha prestado como iluminadora de una conciencia ética primero un gran servicio a las personas, defendiendo su dignidad como hijos de Dios. También un servicio a la sociedad en su conjunto, apostando por valores objetivos, tales como la verdad, la libertad y la justicia. Y, por supuesto, un servicio al Estado, recordándole una serie de deberes hacia las personas concretas, sobre todo las más necesitadas de ayuda y protección. Cabe pensar que hubiera sido la deriva moral de una sociedad como la española de estas últimas décadas, entregada al relativismo dominante, sin las llamadas de atención y las propuestas morales de la Iglesia sobre distintos asuntos de la vida pública. Lo que muchas veces ha molestado a los gobiernos de turno y de distinta significación ideológica a lo largo de estos 50 años historiados ha sido la libertad con la que se ha expresado la institución conciliar que acoge al colectivo episcopal, pero nadie podrá dejar de afirmar que la Iglesia no haya ofrecido colaboración, sin renegar de los principios evangélicos.
Y para terminar, Miguel, señálanos algunos momentos relevantes que están aquí reflejados en este libro de la historia de nuestra Conferencia Episcopal.
Pues es posible seguir, al menos de modo esquemático, momentos históricos relevantes, como la transición a la democracia, los acuerdos Iglesia-Estado, el caso Añoveros, la guerra de los catecismos, la enseñanza religiosa y la enseñanza en centros religiosos, la legalización del divorcio y del aborto, visiones cristianas sobre la familia, el fenómeno de la inmigración, el terrorismo, el paro y la pobreza, el nuevo modelo de financiación de la Iglesia Católica, etcétera. Todo ello nos hace ver el sinsentido de un adanismo que lleva a pensar que todo empezó ayer y, si se quiere, establecer comparaciones en torno al papel relevante de la Conferencia Episcopal en las diversas etapas o periodos vividos a lo largo de este medio siglo.
Pues este es el libro que hoy hemos querido presentar, 50 años de la Conferencia Episcopal Española, historia de un ejercicio de colegialidad, editado por Encuentro, cuyos autores Pablo Martínez Santaolalla y José Francisco Serrano pues también tuvieron la oportunidad de contarnos su experiencia. Hoy lo ha hecho como crítico en esta firma Miguel de Santiago. Miguel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este martes juega la Roja. La selección cierra el calendario de amistosos antes de la Eurocopa.
Me ha gustado mucho España.
Desde las 8:30, España-Georgia. Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Somos Tiempo de Juego.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigen te va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y, como les decía al inicio de nuestro programa, hoy recibimos en El Espejo a la presidenta electa de Manos Unidas, Clara Pardo Gil. Y con ella vamos a conversar sobre el camino que le ha traído hasta aquí, sobre sus planes y sobre lo que vive esta gran organización para la cooperación internacional de la Iglesia Española. Y antes de conversar con nuestra invitada, pues como siempre, Bagarbache nos la va a presentar trazando su perfil en El Espejo.
Estamos ante una mujer risueña, optimista en general, aunque realista, muy dormilona, aunque no puede tanto como le gustaría, y a la que le encanta el aperitivo, cualquier cosa acompañada de una cerveza y una buena charla. Clara Pardo, licenciada en Derecho y Económicas, que un día, por circunstancias familiares, hizo un parón en su vida laboral en el sector bancario y en bolsa. Y en su búsqueda por ayudar a los países del sur, recaló en Manos Unidas y se quedó para siempre. Lleva ya 14 años y desde el pasado 19 de mayo es la nueva presidenta a falta de confirmación por la Conferencia Episcopal. Cada viaje que hace para conocer los proyectos financiados por esta ONG católica dice que son un chute de vitaminas. No olvida el primero que hizo a Sierra Leona, que define como muy impactante. Fueron a visitar un centro de discapacitados físicos y psíquicos y recuerda que tenían que pronunciar un discurso y que no fueron capaces por la emoción. Por eso piensa que lo más gratificante es ver con tus propios ojos la realidad de las personas a las que dedican los recursos y esfuerzos. Nuestra invitada es madrileña, tiene 54 años y es madre de unos mellizos de 19 que se sienten muy orgullosos del trabajo que realiza su madre. Digo trabajo, José Luis, pero en realidad es un voluntariado, porque la dirección de Manos Unidas nadie cobra nada, como tantos otros voluntarios, lo que no significa que no tengas responsabilidad. Clara nos confirma además que es una apuesta inviable sin el apoyo de la familia. Con nosotros tenemos a Clara Pardo, presidenta electa de Manos Unidas.
Bueno, pues ya saludamos a la nueva presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo. ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, felicidades por esa elección de tus compañeras, porque significa también una confianza a una persona que ya era conocida en la organización, evidentemente.
Sí, sí, es una gran confianza que han depositado en mí y, bueno, sí, ya nos conocíamos. Ya llevábamos muchos años colaborando juntos, 14 años ya.
Escuchando este perfil que nos trazaba hace un momento Eva, a mí me llama la atención una cosa. Has conocido lo que es ese mundo que a veces se nos presenta con tonos un poco apocalípticos. El mundo de la empresa, el mundo de la banca, el mundo de la bolsa, donde hay esa competencia que a veces parece despiadada, y de pronto has basculado y entras en el mundo de las ONGs, que algunos también se imaginan de una manera caricaturesca, pues como un mundo knife, el mundo de Yuppie. ¿Cómo ha sido ese paso? ¿Qué hay de lo que conociste en la primera etapa que sigue siendo útil y, sin embargo, qué cambio ha habido? ¿Cómo pueden ayudar realmente las ONGs como Manos Unidas a un mundo que nos parece tan complicado, tan difícil de alcanzar esos mimbres de justicia por los que suspiramos?
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de gestión, Manos Unidas también es una gran empresa. O sea, somos mucha gente la que también hay que dedicarle mucho tiempo a la gestión de los recursos humanos, a la gestión de los recursos económicos que recibimos, y por el hecho de dedicar nuestro gran esfuerzo a ayudar a los demás, no significa que no haya que hacerlo de la manera tan profesional como lo puede hacer un banco o lo puede hacer una empresa de bolsa o cualquier persona. O sea, esto no es una recaudación ni lo doy como una limosna. Esto es la cooperación hoy en día es una cooperación muy profesional, a la que se dedica muchísimo tiempo, muchísimo estudio, muchísimo análisis, se le pide muchísima información a las contrapartes para ver que los proyectos que nos solicitan son viables. Bueno, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, la gran profesionalidad de las ONGs. Y eso creo que me ha servido mi bagaje anterior. Yo soy muy financiera y, bueno, quizás le dedico mucho tiempo a los números también cuando estudiaba proyectos, pues a ver la viabilidad económica y financiera de los mismos o el reparto de cómo podemos adjudicar de la manera más justa posible los recursos que siempre son escasos de la mejor manera posible y también promediar y dedicarle más a los países más necesitados, a los que tienen más capacidad de luego desarrollar los proyectos. Bueno, todo eso me ha servido.
Hace un momento escuchábamos también que es lógico que en estos años que llevas en Manos Unidas, pues además del trabajo de despacho que nos acabas de describir ahora de esa valoración de los números, has visitado in situ los proyectos, has visto el rostro de la gente. Y te quería preguntar precisamente sobre ese bien que nace de las iniciativas, de los proyectos que Manos Unidas sostiene, porque se puede pensar que es como una especie de remiendo o de gota de agua en el océano, que en cierto modo pues puede serlo en términos cuantitativos, pero descríbenos ese bien concreto para las personas, para las familias, que nace de los proyectos que realmente tienen, digamos, que arraigan y que tienen éxito.
Yo he tenido la suerte de viajar muchas veces a visitar a la India. Yo era coordinadora de Asia, con lo cual sobre todo he viajado a la India, a todo Asia, Camboya, Vietnam, Filipinas, pero también he viajado a África. Y el rostro de los proyectos, pues tú has visto, si has además tenido la suerte de viajar dos veces seguidas a un mismo sitio, has visto que hay unos niños estudiando en una escuela que está llena de goteras, que no pueden ir en época de monzones, que están estudiando bajo un árbol y que al año siguiente tienen una escuela maravillosamente construida, muy muy básica, no es un gran lujo, pero en la que tienen un tejado, tienen unas ventanas, tienen mosquiteras, pueden estudiar, se sienten orgullosos de esa escuela, les ves sonriendo y cantando allí, que llena de orgullo. Tú ves unas mujeres a las que les has hecho un proyecto de empoderamiento, que cuando al principio van todas tapadas con los aris y después de dos años se están peleando por quitarse la palabra porque han aprendido un oficio, los maridos al principio no las dejaban ir a esas reuniones y están encantados porque también están contribuyendo a la economía familiar. Ves la tasa de reducción de enfermedades porque hacen hay una educación sanitaria y además una vacunación y además un seguimiento y además tienes unas ambulancias que transportan a la gente. No sé, tenemos tal variedad de proyectos que hay muchísimas maneras de ayudarle. ¿Son una gota en el océano? Por supuesto, en cada aldea es una gota en el océano, pero en esa aldea les ha solucionado la vida a esos niños, ese pozo que tienen, que ya no tienen que ir a coger agua a 5 kilómetros las niñas por la mañana. No puedes verlo como una cooperación a todo el mundo, tienes que verlo en cada uno de los sitios concretos, eso es fundamental, porque si no te puede dar el desánimo y decir, pero si yo no voy a ser capaz de solucionar esta situación en todo un país. Bueno, pues lo ha solucionado en una zona, y esa zona es maravilloso verlo, porque ves que efectivamente van evolucionando y va mejorando.
Una cosa que siempre me ha llamado la atención al conocer los proyectos de Manos Unidas y al hablar con sus diferentes responsables en todos estos años es que no se trata solo de destinar fondos, lo cual es súper importante, evidentemente, y hay que conseguirlos, sino también de encontrar sujetos sobre el terreno que sean capaces de hacerse cargo con responsabilidad y con conciencia de esos proyectos, de darles permanencia en el tiempo, también de acompañar el crecimiento comunitario de esas realidades que sostenéis. Háblanos un poco de todo ese tejido humano que es el que luego hace fructificar, digamos, pues los euros más o menos que se les envían.
Bueno, es que para nosotros son básicas, nuestras contrapartes son el medio necesario. Nosotros no podríamos llegar a donde llegamos sin unas contrapartes de fiar. O sea, llevamos muchísimos años trabajando, con lo cual ya muchas de las contrapartes con las que trabajamos son amigos con los que hemos colaborado tantos años, les hemos visitado muchas veces, pero son ellos los que detectan la necesidad en los países del sur. Nosotros desde aquí no podemos podemos ver que hay una escuela que no funciona o que se ha detectado algo nuevo, son ellos los que detectan la necesidad, los que piden la ayuda, los que elaboran un borrador de un plan, cómo quieren hacer un proyecto, y son los que también hacemos un intercambio de opiniones, yo creo, deberías, no sé qué, a lo mejor esto es demasiado, bueno, se puede empezar por algo más pequeño, o sea, ahí siempre hay un diálogo, pero son ellos los que lo ponen en marcha y los que luego lo siguen, mandándonos informes a nosotros, pero son absolutamente fundamentales. Sin ellos no podríamos seguir. La mayor parte son misioneros o servicios sociales, sobre todo en los países de África y Asia, pero también hay muchas ONGs laicas con las que colaboramos hace muchísimos años y que trabajan de manera fantástica.
No queremos hoy agobiar a la nueva presidenta de Manos Unidas, que está llegando, que está aterrizando en ese puesto, pero alguna idea tendrás, imagino, del tiempo que llevas, de lo que has visto, de por dónde puede ir el camino del futuro. No sé si hay algunas vías nuevas que explorar, cosas, debilidades en la organización, porque todas las tienen, lógicamente, pues son realidades vivas que haya que mejorar. No sé si tienes algo en la cabeza o ya tendremos tiempo también de comentarlo, por supuesto.
Bueno, yo creo que tendremos tiempo de comentarlo. Llevo muy poco, pero vamos, llevo muy poco en este puesto. Llevo mucho ya aquí. Pero yo creo que a mí a veces me da pena que la gente no conozca suficientemente bien el trabajo que hace Manos Unidas. Yo creo que si supieran la gran labor que hace, la cantidad de gente que se ayuda, cómo se llega a donde no llega nadie, porque Manos Unidas tiene la suerte de, gracias a nuestros recursos, poder llegar a los sitios más lejanos de los países en los que a lo mejor la cooperación pública no entra dentro de sus prioridades. Eso es un auténtico filón que yo creo que tendríamos que dar más visibilidad, porque es que es muy impactante para la gente. Y para mí eso es uno de los grandes retos, dentro de continuar con un trabajo, yo creo que estupendo, que llevamos haciendo. Siempre hay cosas que mejorar, pero en todo en la vida. Yo también tengo muchas cosas que mejorar en mi vida, supongo que todos. Pero yo creo que lo que es muy importante es que la gente sea consciente del gran trabajo que hacemos.
Pues en la medida en que dependa de nosotros, así será. Hemos abierto también esta ventana para conocer a la nueva presidenta de Manos Unidas y seguro que vamos a tener muchas ocasiones de conversar sobre cuestiones concretas, sobre proyectos, sobre iniciativas y campañas. Clara, esto ha sido solamente un primer saludo. Bienvenida y que sepas que esta es tu casa. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Y vamos ya a abrir nuestra página informativa con todos los temas de esta jornada. Para eso ya nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy el Papa Francisco ha invitado a seguir y vivir las bienaventuranzas, un navegador que indica a los cristianos el camino correcto de la vida.
Es la invitación del Papa en la misa de esta mañana en Santa Marta, en la que ha exhortado a que no nos dejemos llevar por los caminos anticristianos del egoísmo, que están en la idolatría de las riquezas, de la vanidad y del egoísmo. Para no perderse por el camino de la fe, los cristianos tienen un indicador de la dirección muy preciso, las bienaventuranzas, que son la ruta, el itinerario y los navegadores de la vida cristiana.
En Sevilla se ha abierto hoy una exposición con fondos de los archivos históricos de la archidiócesis.
Nos lo cuenta desde COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
La exposición va a permanecer abierta hasta el próximo 15 de junio. Se trata de dar a conocer el importante trabajo que se realiza en los archivos del arzobispado. Isabel González es la jefa de área.
Y de hecho, pues el volumen de investigadores que tenemos en este centro es muy alto, es altísimo. Lo que ocurre es que queríamos con esta muestra hacer llegar el tipo de documentación que aquí hay a un público más amplio.
La exposición cuenta con 15 piezas documentales que abarcan desde el siglo XIII hasta el XIX. Destaca el documento en papel más antiguo identificado hasta la fecha en los archivos. Se trata de un mandato de Alfonso X, fechado el 7 de abril de 1278 en Valladolid.
El nuncio del Papa en Irak y Jordania, Alberto Ortega, está hoy en San Sebastián.
Desde allí nos informa Usúa Bilbao.
Caritas Guipúzcoa destinará 1 millón de euros para ayudar a los refugiados musulmanes y cristianos en los países de Oriente Medio para sus necesidades de subsistencia. En San Sebastián se encontraba hoy el nuncio del Papa en Irak, Alberto Ortega, quien agradecía ese dinero que llega a su destino y que sirve también para proyectos muy bonitos de sanidad o educación.
Estoy muy agradecido, pues, porque esa ayuda llega, ¿no? Y que hay gente sobre el terreno que sabe canalizar esas ayudas, proyectos muy bonitos, que ayudan a, pues, a que la gente pueda salir adelante y que ayudan también, pues, a hacer presente, pues, la caridad de la Iglesia.
Precisamente, Monseñor Ortega ofrecerá esta tarde a las 7 una charla en la Catedral en San Sebastián para explicar de primera mano la situación que viven los refugiados de Oriente Medio.
Y vamos a conocer ahora el mensaje del Superior General de los Hermanos Maristas, Emil Ituru, en la fiesta del fundador San Marcelino Champagnat.
Que se enmarca en el contexto de la celebración del año Fourbière, los 200 años de la fundación de la Sociedad de María, que se cumple en el próximo 23 de julio, y también del Jubileo de la Misericordia. escuchamos a Emili Turu.
Champagnat y sus jóvenes amigos sacerdotes soñaban con una iglesia de rostro mariano, es decir, con entrañas de misericordia. Soñaban con una comunidad cristiana que tuviera la misericordia como base de su vida y misión. El próximo mes de julio celebraremos que hace 200 años esos jóvenes se comprometieron a hacer realidad su sueño, al que dieron el nombre de Sociedad de María. Hacer memoria de ese acontecimiento nos compromete también a nosotros a ser misericordiosos como el Padre.
Y esta tarde comienzan en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Misiones y la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de las Obras Misionales Pontificias.
Que inaugurará el presidente de la comisión, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, estará también el director de las Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil.
Obras Misionales Pontificias está luchando contra una idea perversa, y es que mucha gente, incluso eclesiásticos, creen que Obras Misiones Pontificias se destina únicamente a recoger dinero en la colecta del Domún para subvenir a las necesidades de los pobres paganos. Eso no es verdad, es una injusticia. Es verdad que necesitamos los recursos materiales, pero Obras Misiones Pontificias está esencialmente para meterse en la entraña de las diócesis y hacer que los consejos pastorales de las parroquias de las diócesis descubran que no podemos renunciar al primer anuncio del Evangelio allí donde estamos, y de ahí brotarán vocaciones misioneras.
Pues así terminamos este recorrido informativo en nuestra edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora tiempo para la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y los compañeros de nuestros servicios informativos. Y mañana a las 13:30, toda la vida de la Iglesia aquí en el Espejo. Hasta mañana, que pasen una buena tarde.